En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. En las últimas semanas, la República Centroafricana ha vuelto a incendiarse. La rapiña, el saqueo, la lucha por el poder se entremezclan en ese dolorido país que no dispone de un Estado capaz de garantizar la mínima seguridad de su población. Los guerrilleros denominados Antibalaka han atacado la ciudad de Bangassou, sede de la diócesis que pastorea el obispo Juan José Aguirre. El ataque se ha cebado especialmente en los barrios musulmanes como venganza contra los Seleka, grupo guerrillero de mayoría musulmana. Ante el tremendo riesgo para la vida de numerosos inocentes, el obispo Aguirre se ha desplazado a la mezquita de la ciudad para proteger a quienes se habían refugiado ayer. Allí conocimos ayer que durante esa gestión se produjo un tiroteo del que Monseñor Aguirre salió ileso. En el intento de proteger a la población musulmana, que en este caso es la que corre mayor riesgo, le acompaña el cardenal Zapalainga, arzobispo de Bangui, que recibió al Papa Francisco en el país hace año y medio para abrir la Puerta Santa en el año de la misericordia. Desde que se desató la violencia, el obispo Juan José Aguirre mantiene refugiados a unos 1.500 musulmanes en la catedral, en el seminario y en su propia casa. Desde allí ha hecho llegar un mensaje de tranquilidad a su familia, manifestando que se encuentra bien, que desde hace varios días está dedicado a proteger esa mezquita, a recoger a los heridos y a enterrar a los muertos. «Estoy bien y vivo todo en calma», ha dicho Monseñor Aguirre. Él es, para muchos, la misericordia de Dios que se hace carne en ese rincón casi, casi olvidado de Bangassou. Pues comienza nuestro recorrido en el espejo, como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Para eso me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar en este miércoles con la actualidad que llega desde el Vaticano.
En la habitual audiencia general, el Papa Francisco ha hablado en su catequesis de la esperanza cristiana, centrándose en la figura de María Magdalena como apóstol de esa esperanza.
El Instituto Religioso Jesu Comunio abrirá su primera fundación en el antiguo monasterio de las Salesas de Godella.
Amplía así sus sedes burgalesas de Lerma y la Aguilera para establecerse en tierras valencianas. De allí proceden una veintena de las más de 200 jóvenes religiosas que integran este instituto.
En Valencia se ha presentado la nueva cátedra Tomás Moro de Estudios Sociales y Políticos.
Ha sido creada por el cardenal Cañizares para el estudio y la formación en valores con sentido humanista para la construcción de un mundo de justicia y dignidad.
Y desde hoy se celebra en Murcia un congreso internacional de Mariología.
Numerosos expertos analizan hasta el viernes diversos aspectos de la presencia de la Virgen en la vida de la Iglesia.
La Conferencia Episcopal Venezolana se reúne desde hoy en Asamblea Plenaria extraordinaria.
Los obispos analizarán la situación difícil del país y definirán su postura en una exhortación pastoral.
Carta del nuncio en Irak y en Jordania, el español Alberto Ortega al patriarca caldeo Luis Saco.
En la que afirma que la colaboración entre las iglesias en las obras de reconstrucción es un fuerte testimonio de colaboración en la unidad y en la comunión entre los cristianos.
Y la editorial San Pablo presenta esta tarde en Madrid el libro Lágrimas de Esperanza.
Es una recopilación de relatos sobre violencia de género que ha preparado la Fundación Luz Casanova.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestra página informativa, nuestro avance informativo. Una pequeña pausita y nos vamos a conocer una figura fascinante, la de Guadalupe Ortiz de Landázuri.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano. Ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Astenia? Necesitas Astenolid, porque con solo una toma de Astenolid al día durante 12 días la diferencia se nota y te recuperas enseguida.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic de Laboratorios ERN. Tú eliges.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día, de lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
¿Duermas como duermas? En El Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en El Corte Inglés. Especialistas en descanso.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy queremos, como les decía hace un instante, acercarnos a la figura de Guadalupe Ortiz de Landázuri, miembro del Opus Dei, cuyas virtudes heroicas han sido recientemente reconocidas por la Congregación para las Causas de los Santos, con la correspondiente autorización del Papa Francisco. Para acercarnos a su figura, que ya es venerable, vamos a contar con Mercedes Montero, profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Pero antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo. 3 a.m. and my neighbors hate
me. Pues nuestra invitada se documentó sobre la actitud de San José María respecto a las mujeres cuando le pidieron que investigara sobre ello. Escribió después 2 artículos en la revista Studia Documenta, uno de ellos sobre la primera residencia universitaria de mujeres del Opus Dei en la calle Zurbarán de Madrid, el primer apostolado que sacaron adelante las mujeres de la obra. Y precisamente Guadalupe Ortiz de Landázuri fue la directora de ese centro durante los años 1947-1949. Así, Mercedes Montero conoció de cerca su figura y hoy nos va a hablar de ella. Recordamos que el Papa la acaba de declarar venerable, que es como si dijéramos el primer escalón hacia la santidad. Nos acompaña en El Espejo la profesora de la Universidad de Navarra, Mercedes Montero.
Pues ya saludamos a nuestra invitada, Mercedes Montero. Muy buenas tardes y gracias por compartir este rato con nosotros aquí en El Espejo.
Buenas tardes y gracias a ustedes.
Bueno, lo primero, vamos a contemplar esa figura que a mí me parece ciertamente fascinante de Guadalupe Ortiz de Landázuri, una mujer laica, científica, adelantada a su tiempo y que además vivió un apostolado intenso en esos primeros años del Opus Dei. ¿Qué es, así a bote pronto, lo que más te ha impactado de su figura después de haberla estudiado, después de haber buceado en su biografía?
Bueno, pues a mí lo que más me ha impactado ha sido su alegría y su valentía. Ella era hija de militar y uh-huh. estudió en un colegio en el que solamente había chicos y ella era la única chica. Y por lo tanto, desde muy pequeña, digamos que tuvo que hacerse valer. Eso le proporcionó muchísima fortaleza. Y después, cuando ya perteneció al Opus Dei, pues sacó adelante labores apostólicas en circunstancias verdaderamente difíciles. Primero en España, en los años 40, donde no era fácil vivir, y después en México, cuando uh-huh. empezó allí la labor apostólica de la obra, en condiciones, digamos, mucho peores, ¿no? Entonces, me llama la atención pues esa madurez o esa fortaleza, probablemente heredada de su familia y de sus circunstancias personales, y después la alegría con la que supo hacer frente a todo, ¿no? Que era, digamos, bastante fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, situarla históricamente, pues estamos hablando de nació en 1916, estamos sí. hablando, por tanto, de que ella ingresa en la universidad, que estudió químicas, que no era una sí. época tampoco en que hubiera muchas mujeres químicas, aunque ahora las habrá muchísimas, y luego tiene que vivir el trauma de la guerra civil siendo muy joven sí. y experimentar el desgarro de que su padre fuese ejecutado durante, sí. durante la contienda, ¿verdad?
Sí, ella comenzó la carrera en el año 1934 y solamente había 5 chicas en clase en aquel uh-huh. momento, aunque eran muchas, porque en España, por ejemplo, en Derecho no había ninguna chica o sí. alguna chica de vez en cuando. 5 casi era una multitud, ¿no? Bueno, no acabó la carrera porque estalló la guerra y la terminó el año 1940. Su padre, efectivamente, fue ejecutado Y ahí se demuestra, por ejemplo, la fortaleza de Guadalupe, porque estuvo toda la noche con él, dándole aliento, acompañándole, hasta que fue ejecutado por la mañana, ¿no? Estuvo también parte de su familia, en otros momentos, su madre, sus hermanos, pero la que estuvo todo el rato fue ella, ¿no? Entonces esto pues da una idea de su carácter, ¿no? Ella perdonó inmediatamente, nunca guardó rencor a nadie y bueno, eso también es un rasgo de carácter que dice mucho, ¿no? Porque perdonar es mucho más difícil que dejarse llevar por el rencor.
Sin duda. A comienzos de 1944 se va a producir un giro importantísimo que va a marcar toda la vida de Guadalupe y es, como tantas veces sucede en la vida de todos los hombres, un encuentro humano, en este caso en la figura de un sacerdote que luego sería San José María Esquiva de Balaguer. Tengo aquí delante una declaración suya en la que afirmaba que tuvo la sensación clara de que Dios le hablaba a través de aquel encuentro con aquel sacerdote. ¿Cómo giró la vida de Guadalupe? ¿Cómo, digamos, pues fortaleció algunas de las cosas que nos estás contando? ¿Y cómo abrió otros horizontes este encuentro con San José María?
Bueno, ella, su familia no era especialmente religiosa. Su hermano se convirtió, digamos, la noche en que su padre fue ejecutado, ¿no? O sea, su familia pues estaba bastante cercana a la institución libre de enseñanza. Uh-huh. Ella acudió a la residencia de señoritas. Su cuñada, la que luego sería su cuñada, estaba allí residiendo y había clases de química que se convalidaban en la universidad. Pero bueno, dentro de esto también ella tenía cierta relación con Dios y practicaban. Su hermano no, pero ella sí, ¿no? Entonces, el año 44, cuando ya estaba trabajando, estuvo saliendo con un chico y notó que la vida le pedía más o que tenía muchísimas inquietudes. Y le preguntó, se encontró con un compañero de la universidad y le preguntó si conocía algún sacerdote y este le presentó a San José María y entonces ella, efectivamente, en aquel momento notó cómo lo que ella tenía dentro, aquel sacerdote le estaba dando respuesta. Notó que era exactamente lo que estaba buscando. Uh-huh. Y pidió la admisión en el Opus Dei muy rápidamente, en la primavera del año 44. Y desde el primer momento fue un apoyo fundamental para San José María.
Lo hemos comentado anteriormente, que además no solo fue un apoyo, sino que diríamos que abrió caminos, abrió sendas en países donde todavía pues no estaba implantada sí. La obra, como es el caso de México. ¿Cómo fue aquella etapa mexicana de Guadalupe?
Bueno, la etapa mexicana de Guadalupe duró 6 años solamente, pero para ella es como si hubiera durado toda la vida. Para ella y para la gente del Opus Dei, porque para mí Guadalupe es sinónimo de México. Y luego darme cuenta de que solo estuvo 6 años en México me llama poderosamente la atención, porque le dio tiempo a hacer muchísimas cosas. Empezaron allí en México con una residencia de estudiantes, como habían empezado en España, y Guadalupe fue la directora, pero luego les cedieron una hacienda que estaba totalmente en ruinas y en la cual abundaban los animales salvajes y las serpientes y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces ella, ahí digo yo que era muy valiente, ¿no?, y muy fuerte, bueno, pues sabía que había que defenderse y, vamos, no se hizo con una pistola porque no quería acostumbrarse a utilizar la pistola, ¿no?, pero sí se hizo con un cuchillo. Porque hacía falta, ¿no? O sea, estaba en medio del campo, no había nadie, no había ninguna seguridad, estaba todo en ruinas, había que comenzar una labor apostólica con las campesinas, darles clases, a la vez ir construyendo y consiguiendo el dinero para construir una pequeña escuela, a la vez había que organizar la hacienda pues para que fuera una casa de retiros. Todo eso en unas circunstancias pues sin agua corriente, sin calefacción, sin nada, ¿no? Y trabajando, digamos, físicamente, pues mucho no, muchísimo, o sea, todas las horas del día, ¿no? Entonces, pues ella sacó adelante la escuela, dio las clases a las alumnas, se buscó profesoras, elevó el nivel educativo, ¿no? Ahora mismo ya, después de muchísimos años, de ese lugar están saliendo muchas chicas universitarias. Pero lo que empezó allí fue, pues, a enseñar a leer y a escribir a las niñas y a las madres.
Bueno, pues desgraciadamente no tenemos tiempo más para seguir profundizando. Es una figura ciertamente fascinante que yo invito a todos los oyentes a que se acerquen a ella, a que buceen en ella. Y esperamos, seguro, Mercedes, pues verla pronto en el Libro de los Santos escrita, ciertamente.
Eso espero.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Vale,
hasta
igualmente.
Pronto.
Adiós. Adiós.
Ahora tiempo para abrir ya nuestra página informativa. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Y vamos a empezar con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Con la audiencia general del Papa Francisco, como recordamos ya con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Asegura Francisco que cada uno de nosotros es una historia del amor de Dios y que nuestra vida se transforma por su presencia en el día a día.
Nuestra vida, tantas veces cargada de esas mismas experiencias de soledad, de vacío y de dolor, se ve transformada por la presencia de Dios, que mucho antes de que nosotros lo busquemos, sale a nuestro encuentro. Nos llama por nuestro nombre y nos dice: levántate, no llores más, porque he venido a liberarte.
En su despedida, una referencia al español San Pascual Bailón, a quien hoy celebramos y a quien ha puesto de ejemplo por su amor a la Eucaristía.
Gracias, Eva. Volvemos a España. En Valencia se ha presentado la nueva cátedra Tomás Moro de Estudios Sociales y Políticos.
Nos lo cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo.
Hace unos minutos tan solo acaba de concluir la presentación en la Universidad Católica de Valencia de su nueva cátedra Santo Tomás Moro de Estudios Sociales y Políticos, que ha creado el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares, gran canciller de esta universidad, y de la que ha encargado su dirección a Jaime Mayor Oreja, el exministro del Interior, que junto a Adolfo Suárez y Llana, ambos miembros del patronato de la Universidad Católica, acaban de presentar, como decimos, esta cátedra. Buscará sobre todo la promoción del estudio y la formación en valores con sentido humanista para la construcción de un mundo de justicia y dignidad para todos los hombres, así como para la paz verdadera que entraña el respeto de todos y la no exclusión de nadie, según han dicho. Previamente a la presentación de la cátedra se ha reunido su comité científico, integrado por más de 35 catedráticos de diferentes universidades y expertos en varios ámbitos del conocimiento.
Y en Albacete se ha presentado la campaña Me apunto a religión.
Para animar a los padres a hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban formación religiosa y moral católica, COPE Albacete, Antonio Sánchez.
En la sede del Obispado de Albacete se presentaba esta campaña en la que el delegado de enseñanza religiosa, Ramón Sánchez, acompañado de alumnos y profesores, han ofrecido una valoración del curso que está a punto de concluir. Es el caso de Fulgencio Navarro, que imparte enseñanzas en un instituto de la capital albaceteña.
Y la verdad es que lo que les importa y lo que les aporta la asignatura de religión a su conocimiento personal y a su formación plena es que la asignatura de religión desarrolla todas las capacidades del alumno y, sobre todo, y especialmente la capacidad de asombro y admiración.
Albacete está 10 puntos por encima de la media nacional en alumnos matriculados en clase de religión.
Bien, pues así concluimos esta edición del Espejo. Queremos hacerlo hoy con unas palabras del Papa, pronunciadas ayer, sobre la verdadera paz, hoy que hemos contado lo que está sucediendo en República Centroafricana, en Bangassou. La paz que nos ofrece el mundo, afirmaba Francisco, es una paz sin tribulaciones, que solo mira las propias cosas, las propias seguridades, que no nos falte de nada, diríamos. Sería una paz con anestesia, para no ver la realidad de la cruz en la vida. Es verdad que nosotros no seríamos capaces de tener paz en medio de las tribulaciones de la vida. La paz que da Jesús es un regalo, es un don del Espíritu Santo. Y esta paz llega y viene en medio de las tribulaciones y nos hace ir adelante. No es como una especie de estoicismo, como lo que hace un fakir, decía el Papa. Es otra cosa. La paz de Dios es una paz real que tiene lugar dentro de la realidad de la vida, así como es. Que no niega el sufrimiento, las injusticias o las guerras, que se lo digan a Monseñor Aguirre. Una paz sin la cruz no es la paz de Jesús. Sería una paz que se puede comprar o fabricar, pero no sería la verdadera paz. No sería duradera.